A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos.
¿Cuántos de ustedes tienen problemas de carácter? ¡Gloria a Dios! ¡Son los que no vinieron! ¡Aleluya! Voy a preguntar. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas de carácter? Ah, yo no voy a levantar la manita. Bueno, y los que no levantan la mano, ¡qué bendición! ¡Aleluya! Vamos a hablar en esta mañana de uno de los temas que no a muchos nos agrada, porque no nos gusta a la mayoría que nos digan lo malo que estamos haciendo. No nos gusta. No nos gusta, ¿verdad? Y es como, no, mi hermano, yo quiero que Dios me hable, que Dios me va a bendecir, que me va a prosperar, que voy a salir victorioso, millonario de este lugar, padre. No me vienen a hablar de mi carácter, si eso ya lo sé, de que estoy chiquita, me dijeron que vos como eso, tambito de gas reventás a cada rato. Pero ¿sabe usted que muchas de las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros, a veces las perdemos por nuestro mal carácter? Y por favor, cuando digo carácter, voy a hablar de algunas cosas de lo que este mensaje quiere hablar. Bueno, es más, te lo voy a decir desde ya. Bueno, el mensaje de esta mañana se llama La clave para cambiar el carácter. La clave para cambiar el carácter. Pero oiga, por favor, cuando nosotros hablamos de la clave para cambiar el carácter, tiene que ver mucho con nuestra forma de responder, actuar, pensar y sentir. Porque usted puede ver a alguien mansa paloma, pero por dentro reventando, hermano. O usted puede ver al contrario, alguien con un rostro molesto, pero en realidad no, él está bien. Lo que pasa es que desde chiquito nació así. Desde pequeño, ese ya es defecto de fábrica. Algunos quizás estaban tan pero tan, es como éramos bien gorditos, quizás en el vientre, todos apachurrados, por eso es que nacimos así quizás, va. Porque la gente dice, y este hombre tan bravo, no, si él está bien, lo que pasa es que por fuera, así quedó, chocó con el vientre quizás, va. Pero por eso dice que el carácter tiene que ver con varias esferas. A veces no es lo que se dice, es cómo se dice. ¿Cómo reacciona usted ante la crítica? ¿Cómo reacciona usted ante una sugerencia o un comentario? En casa es donde más nuestro carácter es probado, ¿sí o sí? ¡Ay! Ahí es donde de verdad el machete está desenvainado. El esposo se le queda viendo la cara a la esposa y le dice a los hijos, ahorita no, ahorita no. Corre peligro mi vida.
Veo lágrimas en sus ojos, Federico.
Ahorita no. O por el tono, bueno, es más, algunos hasta la forma de parquear el carro demuestra cómo va su carácter. Pero también entendamos algo. Va del súper, lleva todas las compras, va pesado, lo está viendo toda su familia como que es desfile, nadie le ayuda. Pone las compras y todavía donde las pone alguien le dice, pero ahí no. Y usted contesta, ya quizás molesto porque viene, qué bárbaro, ¿ves? No se te puede decir nunca nada. Si es que mire, cuando hablamos del carácter también tenemos que hablar de la gente. Hay una palabra en hebreo, a esa no se la di. Hay gente que le gusta chilatear a otros. Les encanta cucar, como ya sabe el carácter. No, no, no le diga nada, que está enojado. Y no está enojado. No, 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 quítate de ahí, va a reventar con él. No, hombre, y ya después, como ya le vio la cara,
está enojado, gordo.
Ay, Dios, pues si ya lo enojó, veo varias lágrimas aquí esta mañana. Dios, estás hablando. Pero como la idea es, seguimos hablando de las enseñanzas sobre el reino y estamos hablando del fruto del Espíritu, adivine de cuál fruto vamos a hablar hoy. Mansedumbre. Diga conmigo, mansedumbre. No, mi hermano. Mansedumbre. Eso. La palabra mansedumbre, vamos a ver cómo es que el Señor la desglosa o cómo nos va a enseñar a través de esta porción de la Escritura que vamos a ver. Esta partecita es importante, miren. Hablar de carácter, escuchen la lista de las cosas que encierra la mansedumbre. Humildad. Oiga, humildad. A usted Dios lo ha bendecido. Y hoy está muy de moda eso, ¿va? Cuando Dios me bendiga, no diré nada, pero habrá señales. Y se nota cuando usted anda. Fíjese en algo sencillito que voy a decir. Es fácil cuando usted tiene una relación de amistad con alguien. Usted sabe cuando él anda pisto, pero también sabe cuando anda acabado. Cuando no tiene problemas, él anda feliz, ¡hola mundo! Pero cuando tiene problemas no le habla a nadie. La mansedumbre tiene que ver con la humildad. Pablo dijo, he aprendido a vivir humildemente, teniendo y no teniendo. También la mansedumbre tiene que ver con la serenidad. No me confunda serenidad con pasividad. Porque a veces hay una persona ultra casado con alguien bien pasivo. Eso no es ser mansedumbre, es ser lento. Y a veces es como usted está en una relación, usted eléctrico o eléctrica, y está casado como que fuera un bombito de estos de Navidad, enciende apaga cuando tiene ganas. La serenidad. ¿Cómo recibe usted las malas noticias? ¿Cómo recibe usted la crítica? Querida hermana casada con un varón galileo, ¿cómo recibe usted la crítica de su esposo? O de otras mujeres, pues. Los hombres, es raro que los hombres nos critiquemos, ¿verdad? Es raro que uno se acerque a otro hombre. Uy, esa camisa no te queda. Es raro. Pero entre las mujeres, sí. Ay, qué linda. Pero este fue el que trajiste el domingo pasado, ¿verdad? ¿Con qué serenidad va a recibir usted eso? Los hombres no, hermanos. Para nosotros al contrario, si fuera posible venimos con la misma ropa todos los domingos. O en casa no es así, pues. En casa los hombres podemos andar con la misma ropa de indigente todos los días y nosotros nos sentimos en la gloria. Aunque la mujer critique y le diga, ya llegué, pero ese olorcito es el que nos hace sentir en paz. Aleluya. ¿Cuántos tienen amén, hermanos varones? Gracias, no me dejen solo. Todo roto ese chor ahí, hay respiración por todos lados, pero ese es su chor favorito. ¿Con qué serenidad recibe usted esa crítica? También la mansedumbre tiene que ver con la tolerancia. Hermano, hermana, entienda, hay personas, con cariño, difíciles. Yo tenía un compañero que le decíamos raíz cuadrada. Difícil. Ese sacarle la raíz cuadrada a él estaba difícil. Tenía un carácter, tolerancia. Hay que tener tolerancia en el cuerpo de Cristo. Y no, el Señor no tiene tolerancia a nosotros, pues. Hermano, pastor, ¿y usted está dejando que él sirva? Mire lo que hace. Yo recuerdo que hace años oí eso. Un pastor, estábamos hablando. Y él dice, fíjense que quiero contarles algo que me pasó. He puesto a servir a varias gente en la iglesia, dijo. Que yo sé que están caminando, les cuesta caminar. ¿Se ha fijado que llega una edad en la que cuesta caminar? Pero hay cristianos que toda la vida les ha costado caminar, ¿va? Andan así medio chocones, ¿va? Entonces dice, quiero contarles esto, ahí están. Y alguien se me acerca de... En las iglesias hay siempre alguien, ¿verdad? Que es la esencia del Espíritu Santo en la tierra. Y le dice, pastor, y usted tiene sirviendo a esta gente ahí. Permite que se suban al púlpito a servir. Me gustó la respuesta que este hombre dio. Y dice, yo con amor le dije a la hermana, con que usted puede subir también, hermana. Puede subir también. Tolerancia. ¿A cuántos de ustedes el Señor les ha tenido tolerancia? Ay, hermano, a mí todos los días me tiene tolerancia y me tiene, mire, ¿dónde? ¿Por qué? Porque Él me muestra algo. Yo, por lo menos, es el concepto que aprendí en el cristianismo. Entre más uno sirve al Señor, más el Señor lo va comprometiendo a uno a caminar más recto con Él. ¿A quiénes escogió? A 12. Y de los 12 hubo uno que lo negó. Hubo otro que lo vendió. Y hubo otro que dudó. Y sigo contando. Y hubo, bueno, habían dos que la mamá...
Ponémelos adelante de todos.
Si no habían perfectos. La mansedumbre tiene que ver con la tolerancia. Mire, a veces usted pierde la bendición. ¿Por qué? Porque comienza no a ser tolerante con los demás. Entienda, lo que a usted no le cuesta en la vida espiritual, a otros sí. A usted no le costó dejar las malas palabras. ¡Qué bueno! A esta hermana sí le cuesta. Pero quizás a esta hermana no le costó dejar lo que a usted le está costando dejar, hermano. Tolerancia, mansedumbre. Y ni siquiera he leído el versículo, imagínense, la introducción. Tolerancia. Pero también la mansedumbre es paciencia. No se enoje, hermana. Con cariño. Cuando usted se casó, su esposo tenía menos años. Ahora que ha avanzado, se ha vuelto tatarata. Tenga paciencia. Tenga tranquilidad, hermanos. Tengámonos paciencia entre nosotros. Cuesta. Hermana, siéntese aquí. No, aquí me quiero sentar. Tenga paciencia. Ay, tanta bulla, no le puede bajar al bolo. Tenga paciencia. La mansedumbre tiene que ver con la paciencia. Ay, hermano, si usted supiera toda la paz. Yo tengo un sticker, me encanta. Hoy como todo el mundo es de sticker, ¿no? Está Johnny Depp cuando estaba en su juicio, le agarraron la foto y está así, paciencia. Me lo mando yo solito. Yo solito me mando el sticker. Paciencia. Todos queremos para allá. ¿Cuántos de ustedes son para allá, hermano? Le dice con amor la esposa, móveme esto. Y como su esposo es lento, quítate, voy yo lo... Ah, paciencia, hermana. Veo lágrimas en varios. Paciencia, paciencia. También la mansedumbre tiene que ver con amabilidad. ¿Qué tan amables somos? ¿Qué tan amables pedimos las cosas? ¿Qué tan amable nos comportamos? Si usted solo es amable con los que son amables, no hace nada, dice la Biblia. Pero si usted es amable aún con la gente que le trata mal, ahí sí se mira ganancia. Se ve que usted no es usted, que Cristo está haciendo algo en usted. Por eso la mansedumbre tiene que ver con amabilidad. Y oiga esto. La mansedumbre también tiene que ver con dulzura. Esta iglesia tiene una característica, somos bien dulces. Y no se lo digo en sarcasmo, se lo digo en verdad. Me encanta. Mire, cada uno tiene su forma de ser dulce. Algunos son dulces, no gomitas, otros quedan de panela, pero quizás somos dulces. Me encantó hoy en la mañana. ¿Usted por qué ya vino y ha comenzado el culto? Estaban las hermanitas decorando, arreglando, poniendo aquí, poniendo allá. Me querían poner un árbol aquí, un stop aquí. Y yo dije, bueno, hay un árbol, no, y yo, santa, no me lo pongan. Entonces, bien bonito todo. La mansedumbre tiene que ver con la dulzura. Ay, hermanos, a veces nosotros pedimos las cosas toscamente, pesadamente, de golpe. La mansedumbre tiene que ver con la tranquilidad. ¿Qué tan tranquilos somos, hermanos? Vaya conmigo, por favor, a la Biblia. Hoy sí, miren, vamos al versículo. Vaya conmigo a la Biblia, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vamos a leer versículos 11 y 12. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Mateo 5, versículos 11 y 12. Y 12. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Hoy sí, por favor, Dios nos está poniendo a prueba. Saque su Biblia, saque un teléfono. Hoy no va a poder ver en la pantallita. Déjeme estar viendo a Federico, que hoy no se puede. Hoy le voy a dar descanso. Mateo capítulo 5, verso 11 y 12. Cuando lo tenga, me dice amén, por favor. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. ¿Cómo dice? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¡Ojo! Mintiendo. Verso 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mire qué clave este pasaje. El Señor Jesús, y por cierto, está iniciando el Sermón del Monte, el mensaje más especial que el Señor Jesucristo dio. Tres capítulos abordan este Sermón del Monte. Y el Señor está hablando de una de las partes. Mire, a mí me encanta cuando dice bienaventurado, pero la traducción lenguaje actual, que es un poco más apegada al original, dice Dios bendice, para que se entienda mejor. Algunos lo traducen como tres veces bendecido o tres veces dichoso, pero la mejor forma es Dios bendice. Significa que cuando tu carácter está siendo probado, Dios lo está permitiendo porque te quiere bendecir. ¿Me oyó? Se lo repito, cuando tu carácter está siendo probado es porque Dios te quiere bendecir. Y a diario nos prueban el carácter, hermano. En el tráfico, en el trabajo, en los almacenes, se da cuenta. Hay gente muy amable, pero es escasa. Y hay gente muy pésima y abunda. Llega usted a un lugar, vaya, por ejemplo, ya tengo varios domingos de hacerle este comentario a mi esposa. Venimos entrando, los vigilantes súper amables, pero hay alguien en la puerta como que le enoja porque uno viene aquí, porque bien, en serio, no sé si es que él está así o es que de chiquito quedó aquí estrellado en el vientre, va, pero todos los días usted va a un almacén, ¿se ha fijado? Los dependientes no lo quieren atender. Va a comer a algún restaurante, ya a la hora y media, ¿se acuerdan que ahí está usted? Va a un banco. ¿Se ha fijado que a veces las cajeras o los cajeros como que son los dueños del banco? Paciencia, mansedumbre. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Bueno, quiero que vea algo. Cuando uno habla acerca de la mansedumbre o el carácter, como lo hemos titulado esta mañana, es el hecho de poder entender nuestra vida, la suya y la mía, tiene todavía rasgo del pecado. Y ese pecado nos ha distorsionado. ¿A quién le va a gustar que le hagan una mala cara? ¿A quién le va a gustar que digan algo en su contra? ¿A quién le va a gustar que lo maltraten? Fíjese cómo el Señor, bueno, o cómo la Biblia usa tres figuras para describir. Primero al Espíritu Santo, después a Jesús y tercero a usted y a mí. Al Espíritu Santo, la Biblia, en una de las formas que lo describe es paloma. A Jesús, una de las formas que lo describe es cordero. Y a nosotros, ¿cómo nos describe? Ovejas. Las tres figuras, oiga, tienen que ver con la mansedumbre. Sí, Jesús es el león de Judá. Sí, el Espíritu Santo es fuego. Pero la forma en la que lo describe estas tres palabras denota algo. Por favor, hermano, hermana, la idea de la enseñanza de esta mañana es: evítese cóleras, evite que le estalle la bilis, evite que le dé úlcera, gastritis. Pero sobre todo, ¿sabía usted que el que mucho se enoja, oiga, no se lo digo yo, científicamente está comprobado, me puse a leer y en varios lugares así lo describe. ¿Sabía usted que el que más se enoja, el que tiene más mal carácter, es propenso a que le dé cáncer en el estómago? Porque cuando usted está enojado, hermano, ¿y dónde siente la patada? En el estómago. No me diga que la siente en el corazón, en el estómago. Yo no sé cuántos de ustedes usan esta expresión, no contestes con el hígado. Porque cuando a usted, es que mire, el diablo sabe muy bien de qué pata usted cojea. El diablo sabe que usted rapidito agarra cólera. Usted no tiene mecha. En El Salvador se acabaron las personas con mecha corta. Todos ya no tienen mecha. Y hoy las redes sociales lo deja ver. Mire cuánto video de intolerancia en el tráfico. Buseros dándose duro. Señoras en un supermercado. No sé si lo vieron. Señores en un supermercado. Ese video de la Erika, soltálase. Ya quedó atrás, hermano. Hoy en cualquier lado usted va a ver gente explotando. Le puedo preguntar algo. Y en esta semana, ¿no ha sido usted probado para explotar? Jesús le dijo a Pedro: Jorgito, ha sido pedido para ser zarandeado. Y quizás esta semana el hermano Jorgito es cuando más el Señor ha permitido que su carácter sea probado. Hermano, yo sé, yo entiendo algo, y por favor escuchen. La Biblia dice, a Moisés lo describe como un hombre manso. Pero miren lo que andaba haciendo. A Jesús, ¿cómo lo describe? Como el ser más manso que ha existido. Y yo, al leer los evangelios, yo no veo que Jesús llegara al templo: Doñita, quíteme ese puestecito. Señor, levánteme la mesita. No dice así. Dice que comenzó a aventar las mesas. Comenzó a sacarlos. ¿Y dónde está ahí la mansedumbre, hermanos? Quizás hemos entendido un poco mal lo que es el concepto de mansedumbre. La palabra en griego para mansedumbre, este es bien fácil: praotes. Praotes. ¿Cómo es la palabra mansedumbre? No, pero quiero oírlo bien. Praotes. ¿Y sabe qué significa praotes? Esta figura da la idea de un cambio de actitud interno, no externo. Se lo repito, praotes significa un cambio de actitud por dentro, no por fuera. ¿Por qué? Porque yo lo dije al principio, hermano, de nacimiento tenemos ya la marca, ya la cara ya la tenemos de nacimiento, no podemos evitarlo. Yo, por lo menos, le soy honesto, yo no puedo evitar tener este remolino aquí y este volado así. Yo puedo estar manejando y voy así y no voy bravo. Yo no, ya no me lo voy a evitar. Este mensaje a mí me ministró mucho, porque yo decía: Señor, ¿por qué soy amargado? ¿Por qué soy así, papito? Y donde me fui a leer, es cierto, mire, yo ya tengo la, dice un dicho: hazte mala fama, no lo puede. Y aquí vamos a sacar libros. Mana Daisy, Carmen Daisy, vamos a sacar un libro de dichos aquí. Hazte mala fama y échate a dormir. Si a usted ya se lo pueden. Medio mal contesta rápido la mamá a los hijos. Ven, se dan cuenta, su papá siempre pasa raro. No van a decir amén. ¿Por qué? Porque ya tengo la cola pateada. Usted también ya la tiene, no se me quede viendo a mí. Usted que está en línea también debe estar hablando. Ya no pueden. Y a veces esto es algo que uno debe de comprender. Tampoco, y por favor, con amor le digo esto a la iglesia: si usted de verdad quiere caminar permitiendo que el Espíritu Santo cambie su carácter, su familia tiene que entender. No es que usted va a estar, le van a estar tirando y usted: aleluya, aleluya. No, hermanos, yo no veo a Jesús así. La palabra praote, ¿sabe qué significa? Bueno, es más, Aristóteles, este filósofo griego, ¿sabe cómo definió la palabra praotes? Equilibrio entre demasiada ira y falta de ira. ¿Oyó? Equilibrio entre demasiada ira y falta de ira. Y los franceses tienen este refrán sacado de praotes: debemos tener mano de hierro en guantes de terciopelo. ¿Sabe qué es mansedumbre? En pocas palabras, el fruto del Espíritu es comportarse en la forma correcta en el momento correcto. Hermanos, si a usted le están, una de estas cosas que he dicho, lo están molestando. Bueno, ¿qué dice Jesús? Son bendecidos cuando te vituperen. ¿Y sabe qué significa la palabra vituperar? La mejor forma de traducirlo es: sos bienaventurado cuando te están atacando injustamente. Y a mí me gustó, por eso le dije, mire cómo dice: y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Quiero decir algo con amor: si usted de verdad tiene mal carácter, no se enoje, hermano. Al contrario, agradézcale al Señor que alguien está diciendo: hermanita, mira, cambia, por favor. No justifique, porque a veces con el mal carácter lo que hacemos es justificar. No, yo no reaccionara de esta forma si tú no me provocaras de esa forma. No, hermano, cuando no estén mintiendo, reconozca, acepte, tiene problema de carácter y necesita que el Espíritu Santo trabaje en usted esa área interna. ¿Me escuchó? Necesita que trabaje esa área interna. Sé que al principio se retuerce uno. Estábamos en la célula de matrimonios con mi esposa, recién comenzada, quizás, ¿verdad? Y parte de la célula, lo que nosotros hemos aprendido es que lo que mejor ayuda es la transparencia. Y estábamos tocando, ni me recuerdo el tema, pero estábamos tocando algo que tenía que ver con el carácter. Y de repente mi esposa abrió su corazón y dijo: bueno, sí, la verdad es que con Stanley discutimos esto y lo demás. Y no me acuerdo bien qué dijo, va. La cosa es que me sacó los trapos al sol en esa reunión. Y en el momentito, cree, yo en ese instante, ¡pum!, me desconecté. No me enojé. Hay otra palabra, no se la puedo decir. Terminamos la reunión, nos subimos al santo carro, y este santo hombre le dijo: ¿qué hiciste? Nunca más voy a venir a esta célula. ¿Por qué dijiste eso de mí? Soy el líder, ¿qué van a decir? Ay, hermanos, en ese momentito no era el espíritu, era el diablo el que me estaba dominando. Me sentí mal, me sentí atacado, y le dije: ¿cómo pudiste hacer eso? Y recuerdo que ella me dijo: ¿y entonces para qué son los grupos? Me dijo: para venir a fingir lo que uno no es. Me dijo: ay, Dios mío, echándole más leña al fuego. Yo recuerdo que del camino de esa casa donde estábamos hasta mi casa, yo iba como el chaparrastique, echando humo porque no podía echar nada más. Y enojado. No, enojado no va. ¡Bravo! Con otra palabra. Durante toda la semana el Señor comenzó a decirme: bueno, ¿y entonces? ¿Qué pasó ahí? ¿Vas a hacer tu obra o vas a dejar que yo haga mi obra en ti? Hermano, cuando alguien le diga a usted que tiene mal carácter, por favor, se lo digo, esto es bien, pero bien práctico. Usted puede hacer dos cosas: dejar que el diablo meta mano o permitir que el Espíritu Santo trabaje en usted. Si usted deja que el diablo meta mano, de una cosita se va a agarrar y eso va a ser pleito. ¡Va, pues, dejémoslo, pues! ¡Va, pues! Y comienza. Y típico, la mujer al hombre: ¿y vos crees que yo te necesito para ser feliz en esta vida? Yo trabajo, yo me mantengo. Y comienza todo el pleito. ¿O va a permitir que el Espíritu Santo le hable y le ministre y le diga: ¿ves? Todo lo que necesitas que te cambie, ¿vas a dejar que obre sobre tu vida? ¿Vas a permitir que la gente pueda reconocer que a pesar de lo imperfecto que tú eres, tienes a un Dios perfecto que te puede ayudar? Que a pesar de lo malo o lo mala que tú eres, Dios puede hacer cambios en tu vida que nadie más puede hacer. Hermano, cuando uno es confrontado con nuestro mal carácter, no es porque Dios quiera humillarnos. No, hermanito, hermanita. Cuando Dios te saca los trapos al sol, no es porque te quiera humillar. Al contrario, lo que quiere es que tú de verdad disfrutes la vida en Cristo. Una vida donde entiendas, donde comprendas. Vas a ser vituperado, te van a tirar pedradas, van a decir lo que quieran, pero Dios dice: vas a ser bendecido cuando eso pase. ¿Por qué? Porque la gente va a ver tu reacción y va a entender algo: ya no eres tú, es Cristo en ti, obrando para cambios, no solo por un momento. Por eso cuando hablamos de la clave para cambiar el carácter, ¿sabe cuál es? Deje que Dios tome el control. Deje que el Espíritu Santo desarrolle esta área. Mire, la mansedumbre, y voy a entrar a esta parte. La mansedumbre no solo tiene que ver con cómo voy a responder o cómo voy a actuar. La mansedumbre y la lista que le di, ¿sabe? Uno de los enemigos, o uno de los enemigos más fuertes de la mansedumbre, ¿sabe cuál es?
Resentimiento.
¿Se lo digo otra vez?
Resentimiento.
Ahí anda usted.
No, aquí bueno, así que alguien estoy diciendo.
Ahí andamos como la vaca. Lo que nos hicieron, y después lo regresamos. Y es que este no se va a quedar así. Es que esto hoy me va a conocer. Es que hoy vas a ver. No, yo no me voy a dejar. Papito, te viniste a topar aquí con un muro. Resentimiento, hermano. Y usted se anda marcando ahí y anda tirando. El que tiene mal carácter con amor. Voy a ver para las lámparas. Hay que limpiarlo. Voy a ver las lámparas. Y le voy a decir algo. El que tiene problemas de mal carácter anda aventando veneno por todos lados.
Nadie dijo amén. Hoy es el primer servicio navideño.
Es que, hermanos, perdemos momentos especiales en la familia por nuestro mal carácter. Yo pierdo momentos especiales con la familia por el mal carácter. Una salida se volvió pleito. Mira, mamá, qué lindo. Ay, no, si es de que tu papá se puso así, todo está negro. Una comida familiar. Bueno, yo no quiero, hasta mal me va a caer. Por mal carácter. Amén, hermanos, este mensaje es bonito. Dios lo que quiere es que usted y yo podamos de verdad disfrutar sus bendiciones. El mal carácter no nos golpea, pues. Hermano, sinceramente, el mal carácter hasta en diciembre no sale, pues. Si era reunión familiar el 24 para comer en familia. Ay, Dios, pleito. Que hasta el día de hoy no se hablan. Hermano, la idea de esta palabra praotes en el significado original tiene tres cosas. La primera, ¿quiere usted de verdad permitir que el Espíritu Santo trabaje esto? La primera idea de praotes es una sumisión total a la voluntad de Dios. Se lo repito, una sumisión total a la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué significa la palabra sumisión? Rendirse. ¿Y qué tiene que ver la mansedumbre con esto? Ay, hermano, si cuando los tiempos de Dios no se ajustan a nuestro tiempo, y no es donde brincamos, pues, y no es donde nos enojamos, pues. Hace poco hablábamos con la hermana Daisy Carmen Daisy. Su partida de nacimiento debe ser bien larga, va, Daisy Carmen Daisy. Bueno, hablábamos con ella y concordábamos en esto. Los tiempos de Dios siempre van a ser perfectos. Pero antes de que las cosas del tiempo de Dios sean perfectas, sinceramente, y no nos revuelve el estómago, pues. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué Dios no me ayuda? ¿Y por qué Dios aquí? ¿Y por qué Dios allá? Hermano, si usted está permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en usted, la mansedumbre, no se enoje con los tiempos de Dios. Al contrario, reconozca, si todavía el milagro no ha aparecido, no significa que no va a aparecer. Significa que Dios está trabajándole a usted. ¿Por qué? Porque cuando el milagro aparezca, usted va a reconocer esto. Dios lo que hace, lo hace bien y lo hace perfecto. Y no se queda nada a medias. Por eso la idea de la mansedumbre es sométase a la voluntad de Dios. Si Dios lo está permitiendo. ¿Cómo es eso, hermanos? Dios permitió el aumento salarial. ¡Gloria a Dios! Pero Dios no permitió entonces tener un jefe malo. ¿Cómo es eso? Dios permitió la gran bendición, pero Dios no permitió que le quitaran el trabajo. ¿Cómo es eso? No, si someterse a la voluntad de Dios es entender, hermano, hermana, aún la puerta más fea en el Señor es bendición para sus hijos. Déselo al Señor ese aplauso si se lo va a dar, por favor. ¿Cómo le llamó el Señor en Mateo? Bienaventurados. Y como que el Señor esta mañana viene y le dice: Sonia, sentite bienaventurada. No se te han abierto las puertas y las cosas no están pasando como tú las has planeado. No porque Dios no esté ahí. Al contrario, Dios está ahí y te va a mostrar que eres hija del dueño del universo. Que las cosas no pasen como yo quiera, claro. Someterse a la voluntad de Dios también es guardar silencio. ¿Sabe, hermana Lupita, por qué las cosas no se le están dando? Porque quizás usted algo malo está haciendo, hermana. Siempre va a salir alguien así. Siempre va a salir alguien. No, Robertillo. Algo hay ahí. Póngase a cuentas. No. Tener la mansedumbre y permitir que el Espíritu Santo me trabaje, sí, tengo que examinarme. Pero también tengo que entender, no es en mi tiempo, en el tiempo de Dios todo es perfecto. Entonces, por favor, ¿qué significa estarme sometiendo a la voluntad de Dios? Calladito, hermano. Guarde silencio. No se enoje. No se exaspere. No grite. No sea violento. Hubo una época que yo estaba mal. Yo no entendía los planes del Señor. Y yo me detenía, iba manejando, aprovechaba cuando iba solo y me detenía en algún lado y comenzaba a llorar. Y comenzaba a decirle: Señor, Señor. Y no crea que en el momentito se abría el techo del carro y se abrió una nube. Y Dios, no, hermano. A veces hasta eso le da cólera a uno, los silencios de Dios. ¿Y por qué Dios no me dice nada? Pasa alguien a dar testimonio. Dos domingos tiene de venir y pasa a dar testimonio. Y dice: hermanos, Dios no se hizo esperar conmigo. Y no va a creer, me dieron un mejor trabajo ganando 5 veces lo que ganaba. Y usted ya tiene desde que se fundó esta iglesia y nada que ver. Al contrario, te lo han quitado 3 veces de los trabajos y hasta cólera le da. Pues. Pero es ahí donde viene la mansedumbre y dice el Señor: ¡ah! Si Dios dijera como yo digo, tururú, 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 se nos quedara viendo y nos dijera: tururú, tururú, tururú. ¿Sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, hija? Someterse a mi voluntad es comprender. Oiga, por favor. Someterse a mi voluntad es comprender que sé lo que Dios está haciendo y eso no me tiene que dar temor. Tiene que darle seguridad. Usted quisiera, yo no, por favor no levante la mano, pero usted quisiera tener a toda su familia aquí en el culto. Yo también quisiera que viniera a toda su familia. Y usted dice: pero ¿qué pasa? Está en el tiempo de Dios. Y todo el que espera en el tiempo de Dios jamás será avergonzado. Pero también lo segundo de mansedumbre no solo es someterse a la voluntad de Dios, sino también es ser educable. A mí me llamó la atención esta palabra, ser educable. Tener mansedumbre es ser educable. ¿Qué significa? Que todos los días Dios nos quiere enseñar algo. Si usted dice: yo ya no tengo nada que aprender, en la universidad me enseñaron este adagio, este dicho: todo aquel que diga que no tiene nada que aprender es porque ya está próximo a ser llamado por la tierra. Olfatea, hermano, si no huele a ciprés por ahí. Todo aquel que dice que ya no tiene nada que aprender o no deja que alguien le enseñe, hermanito, hasta de un bebé Dios puede enseñarle a uno algo. Dios puede enseñarle a uno a través de muchas cosas. Aprenda, hermano. Ser manso es entender por qué hay tráfico. Algo Dios quiere enseñarle. ¿Por qué ya no está el producto que quiere? Algo Dios quiere enseñarle. ¿Por qué no le alcanzó esto? ¿Por qué le pasó esto? Dios quiere enseñarle algo. Sea educable. La mejor forma de ser educable es cuando uno entiende: hay áreas de mi vida que necesitan ser cambiadas. ¿Sabía usted que hasta la escasez y la falta de alimento es una parte de las enseñanzas de Dios para nuestra vida? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo al Señor: heme aquí, enséñame? Hermanito, perdón lo que voy a decir, pero la mansedumbre también tiene que hacerle entender: si usted no está caminando bien con el Señor, por favor, no espere que las cosas le cambien. Primero tiene que cambiar usted para que las cosas cambien, aunque no me diga amén.
Pero hay que ser educables. Hay que ser educables. Lo tercero, hay que ser considerado. Y esta palabra de praotes, ser considerado, ¿sabe qué significa? Debo de permitir que el Señor, al obrar en mi corazón, trabaje esa parte de esperar. Yo sé que es difícil cuando a uno, hermanos, lo ofenden. Ay, dejar que en el tiempo de Dios el Señor haga las cosas. Le han enseñado a uno, ore, vaya Padre, va, está bien, voy a orar, Señor. Pongo en tus manos a esta persona, trata con ella. Fuego, mándale, Padre, pero trata con ella. Eso no es ser considerado. O a veces, tenga cuidado. Cuando usted tiene muchos problemas con su pareja, el diablo sutilmente le puede meter cosas a la mente. Y sus oraciones pueden ser, su pareja dormido o dormida, llévatelo ya a Dios. O a veces hasta piensa, ay, ojalá que le dé alguna su enfermedad para que te muera rápido. Ah, pero ustedes van a hacer lo que van a estar chillando ahí con la silla de rueda ahí. Sea considerado. Tenga paciencia con sus... ¡Perdete, pues! Le dice a sus hijos. Sea considerado. ¡Ya te dije que ese bicho no te conviene! Sea considerada, hermana. Sea considerado. Permita que el Espíritu trabaje esa parte en usted. Llega un momento en la edad de nuestros hijos, que ya, pues ya están grandes. Y usted dice, bueno, ¿a qué hora te vas a ir de la casa? Ya tenés 40 años cuando te vas a ir de la casa. Y usted se mete, no sus hijos, usted se mete a sitio para buscar pareja y ahí pone la foto de su hijo. No van a decir amén, por favor. Sea considerado. Tenga paciencia. El Espíritu Santo quiere que trabajaron usted esa parte. Mire, por favor, si puede irse rápido conmigo al Salmo capítulo 37. Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37, versículo 11. Mire lo que dice el Salmo 37, 11. ¿Lo tiene? 37, 11, hermana Daisy Carmen, Carmen Daisy. Salmos 37, 11. ¿Lo tiene? Pero los mansos, ¿qué dice, perdón? Heredarán la tierra. Y se recrearán con abundancia de paz. Mírenme. ¿Sabe que los que permitimos que el Espíritu Santo desarrolle ese fruto en nosotros, o esa parte del fruto, tenemos recompensa futura y presente? La futura, heredarán la tierra. Y la presente, disfrutarán de paz. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy, esta mañana, no me levante la mano ni me mire tan mal, ¿va? Pero ¿cuántos esta mañana en el tema del carácter necesitamos paz? No me levante la mano. Y Dios le está diciendo, ¿sabes por qué has estado teniendo pleitos muy seguido? Sí, por esta persona. No. Es Dios mostrándole a usted lo que necesita cambiar. ¿Por qué va al taller con el carro? ¿Por qué hace ruido? O usted, hermano, su carro hace un ruido. ¡Ay, déjalo, amor! Es normal. Un aparato hace ruido. No es normal, hermano. Su esposo sí es normal, hermana, que ronque. Ese sí es normal. Pero que haga algo ruido, no es normal. Va, que lo vean. Y por eso hay tantas dificultades. Porque lo que el Señor está diciendo es, vení a mi presencia. Quiero pulirte, quiero transformarte. Usted se enoja por todo, por gusto, por nada, por si acaso y también por eso. Hermanos, somos propensos a tener problemas de carácter. Pero el Espíritu Santo nos dice esta mañana, yo quiero transformarte. Yo quiero que tengas paz en tus relaciones, en tu familia, en el trabajo y con toda la gente que conoces. No es que a partir de ahorita, ¿verdad? Por favor, no vayan a estarse provocando. Quiero ver si el Espíritu trabaja en vos. No, por favor, no se trata de eso. Tampoco se trata que le diga, vaya hijo, ¿se dieron cuenta? A su papá le falta el Espíritu. Veo lágrimas en algunos.
No se trata, ¿verdad?, de agarrar mensajes como este. Vaya familia, hoy entendimos cuál es el problema, ¿va? No, no se trata de eso. Tampoco se trata que en una forma amorosa el esposo venga con la esposa. Ay, mi amor, ya decía yo que el espíritu hacía falta en ti. No. La idea es, si usted de verdad tiene problemas de carácter, no diga, así soy, el que me quiera me va a querer así aceptar, y si no, ni modo. Y el que puede, puede, y si no, ya sabe. No, hermanos. Se trata que esta mañana usted le diga, Señor, de verdad necesito ser más como Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque en ambos, en Mateo dice, Dios bendecirá, o dice bienaventurado. Y aquí en el Salmo que dice, mira las bendiciones que tendrá el manso. Y termino con esto. Jesús dijo, si te pegan en una mejilla, ¿qué dijo? No, no se trata de decir que le pegan aquí. Vaya pues, venga, pégame aquí. No, la palabra original dice, si alguien te ofende, no le contestes de la misma forma. Contéstale con amor. Claro, ¿verdad? Ser manso, repito, no es que si le están diciendo, ¡qué pamada!
Sí, el Señor así me ama.
No, eso no es ser manso, eso es ser... No. ¿Sabe qué es la mansedumbre? Jesús dijo, si alguien te está maltratando, puede usted en amor decirle, no, discúlpeme, por favor, respéteme. Eso es ser manso, hermano. No, 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 discúlpeme. Lo que usted está diciendo no es verdad. La mansedumbre no es dejarse encaramar a la gente. La mansedumbre es permitir que el Espíritu Santo lo controle a uno. ¿Cuántas guerras se hubiesen evitado en el mundo con la mansedumbre? Pero hagámoslo más pequeño. ¿Cuántas guerras en nuestra casa se hubiesen evitado si dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros? ¿Cuántos, hoy sí, cuántos necesitamos al Espíritu Santo? Yo lo necesito, necesito que trabaje mi carácter, mi forma de responder. ¿Por qué? Porque si yo permito que el Espíritu trabaje mi carácter, ¿cómo me voy a volver? Manso, pero ¿cómo me voy a volver? Bendecido. Diga conmigo, si Dios, no, pero fuerte, si Dios trabaja mi carácter, el bendecido soy yo. Imagínese, Dios todavía diciendo, hijito, te quiero cambiar para bendecirte. Qué tremendo es nuestro Dios. Por eso hoy en diciembre celebremos con más gratitud que el Señor está trabajando en nuestra vida. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso a Cristo Jesús, por favor, en esta mañana. Vamos a orar.